A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García, es viernes 1 de febrero. En los próximos minutos te vamos a hablar de lo que sucede, de lo que se cuece en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, un espacio único en el que se dan cita la formación, las nuevas tecnologías, el emprendimiento, la innovación y sobre todo el talento. ¡Acompáñame! Mañana se celebra en Sevilla la gala de entrega de los premios Goya y por este motivo hoy vamos a conocer de cerca una empresa con sede en el Polo de Contenidos Digitales dedicada al séptimo arte. Se llama Happynet Comunicación y de ella nos va a hablar su director de proyectos. También charlaremos con un experto sobre los niños y adolescentes y los videojuegos. Parte de la comunidad educativa afirma que el descenso del rendimiento escolar y la normalización de ciertas conductas entre los jugadores está directamente relacionados con las horas que los jóvenes precisamente pasan con la videoconsola o delante de un ordenador o de un dispositivo móvil. Enseguida vamos a saludar, como decía, un experto que nos va a ofrecer su visión del tema y además nos va a dar algunos consejos útiles, sobre todo a los padres. En nuestra cita con el abogado experto en asuntos tecnológicos Iván González, hablaremos hoy de los distintos asistentes de voz que existen en el mercado y hasta dónde llega nuestra privacidad. Y en la recta final del programa nos va a visitar Javier Carrión, todo un clásico. Junto a él abriremos nuestro universo eSports, en el que no solo te contamos la actualidad de los deportes electrónicos, también todas las novedades y noticias en cuanto a juegos y videoconsolas. Lo tenemos todo listo. ¡Comenzamos!
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell.
El Polo de Contenidos Digitales es realmente fascinante. Es una pequeña ciudad donde las nuevas tecnologías tienen un gran protagonismo, pero el Polo acoge a cualquier persona con una idea y sobre todo con ganas de llevarla a cabo. En nuestro paseo semanal por este espacio nos hemos detenido en un lugar donde el mundo de la interpretación es protagonista. En Happynet Cinema y Happynet Comunicación trabajan distintos aspectos relacionados con el sector audiovisual y hoy nos hemos propuesto conocerlos de cerca junto a Rubén Codeseira, que es el director de proyecto de Happynet, uno de sus responsables. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido, bienvenido. Oye, que últimamente se habla muchísimo del Polo de Contenidos Digitales, sobre todo porque hay una gran productora ahí, ¿no?, que está trabajando en proyectos audiovisuales de nivel internacional. También estáis vosotros, como decía al principio, muchas empresas dedicadas al tema de las nuevas tecnologías, pero el séptimo arte sigue buscando su hueco. ¿Cuándo nace Happynet y por qué nace?
Bueno, pues Happynet Comunicación lleva en Málaga operando desde hace 5 años. Hemos empezado en su día nuestra andadura en Rincón de la Victoria y, bueno, desde hace unos meses pues operamos en el Polo de Contenidos Digitales, donde efectivamente se habla mucho de videojuegos, pero también se ha abierto a otros sectores de actividad como el sector audiovisual, que está en un crecimiento bastante bastante interesante en la provincia de Málaga. Bueno. Y aquí estamos, la verdad es que muy bien y rodeados de muy buenos vecinos, como has comentado. Tenemos una de las grandes productoras de service de España, que es Fresco Film, y bueno, y hay más gente que hace aquí cosas del sector audiovisual. También la productora Plano a Plano, que está rodando en Málaga series como Toy Boy, Brigada Costa del Sol, en fin, hay mucho movimiento audiovisual también en este sitio.
Exactamente, además, bueno, tampoco dando, porque por supuesto el cine de hoy está muy relacionado también con las nuevas tecnologías, de hecho también hay alguna que otra empresa ahí en el Polo de Contenidos Digitales que se dedica a fabricar, ¿no?, llamémoslo así, pues efectos especiales, efectos sonoros para todo lo relacionado con el mundo audiovisual. Cuéntanos, Happynet, ¿a qué os dedicáis hoy día? ¿Qué sois?
¿Qué pregunta me haces?
Poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco.
Es complicado, es complicado. Yo llevo aquí llevo 5 años y todavía no sé muy bien a qué nos dedicamos. Pero bueno, sí tenemos claro a qué nos queremos dedicar. Mira, en todos los sectores de actividad yo creo que es bueno especializarse en algo, ¿no? Y sobre todo es bueno especializarse en algo que conoces y que te gusta hacer. El mundo de la comunicación, como sabes, es muy amplio. Y dentro de todo lo que nos podíamos dedicar por nuestra trayectoria y nuestra afición personal, decidimos que nos teníamos que dedicar a ofrecer servicios de comunicación para el sector audiovisual.
Ajá.
Cada película que se produce en España es un producto. Es un producto que requiere una imagen de marca, que requiere una campaña de lanzamiento, que requiere una gestión de sus redes sociales, un plan de comunicación para llegar a la mayor cantidad de público posible.
Ajá.
Nosotros hemos decidido que de todo lo que se produce en Málaga y en Andalucía, que es mucho, hay muchas películas, muchas series que se producen y muchos documentales que se producen en Málaga y en Andalucía, nosotros creemos que podemos ayudar desde Málaga, desde aquí, a llegar a la mayor cantidad de público posible, público de España o de cualquier parte del mundo donde ellos quieran estrenar. Eso es un poco la filosofía de Happynet como empresa.
O sea, por ejemplo, alguien que, o alguna productora en este caso, que quiere rodar una película, o un director que tiene una idea, o un grupo de personas, vosotros le podéis proporcionar todo el proceso, ¿no? Desde que se tiene esa idea, cómo desarrollarla, cómo promocionarla, cómo moverla, absolutamente, bueno, una estrategia, ¿no? Para que finalmente ese proyecto llegue a buen puerto.
Claro, nosotros nos gusta empezar con los proyectos de películas prácticamente desde el inicio, porque desde ese mismo instante nosotros podemos empezar a pensar cuál es la traducción de esa película al cartel, por ejemplo. Que es una de las cosas que más llama la atención de una película. Hay muchas veces que la gente va al cine solamente por el cartel.
Sí.
Podemos pensar el eslogan, es decir, ¿esta película de qué va? Vamos a resumir en un claim, en 4 palabras... algo que resulte tremendamente atractivo para que la gente le llame la atención y quiera ir al cine. Y luego también, una vez que la película se está rodando, hay que hacer un ruido mediático, hay que invitar a los periodistas para que puedan entrevistar al director, a los actores. Es verdad que el rodaje de una película en muchos lugares es un acontecimiento, y a veces es un acontecimiento que es el mayor acontecimiento del año para determinadas poblaciones.
O lo más grande que ha pasado en su historia, ¿eh? ¿No?
Exactamente. Entonces, todo eso hay que contarlo, porque la gente quiere oírlo. Entonces, nosotros ayudamos a ser el altavoz de esa producción, de que las televisiones, las radios, gente como vosotros que nos ayudáis muchísimo, le presten atención, entrevisten a los directores, entrevisten a los actores. Eso durante el rodaje. Y una vez que se estrena la película, pues la película hay que mimarla, hay que cuidar su imagen, hay que acompañarla, hay que hablar de ella, hay que hacer que hablen de ella. Y nosotros, pues también, por nuestra trayectoria, porque llevamos vinculados al sector de la comunicación audiovisual desde el año 2001, a pesar de que Happynet tiene 5 años, nuestra trayectoria personal empieza en el año 2001, en la Semana Internacional de Cine de Valladolid.
Sí.
Nosotros tenemos buena relación con medios especializados en cine. Entonces, nosotros desde Málaga podemos conseguir que, ¿no?, producciones pues vayan a, yo qué sé, programas de televisión, a Figuero, a Pasapalabra, días de cine, foto, en fin, que tengan esa repercusión mediática.
Sí, a promocionarla, a que se vea, darle visibilidad. A mí me ha llamado la atención sobre todo el tema del cartel de la película. ¿Por qué es tan importante un buen cartel de una película, ¿no? Que hay gente incluso que los colecciona. Ahí yo creo que es como el tráiler, ¿no? Hacer un tráiler de una película, decía, es casi más importante que la película el tráiler, ¿no? Supongo que el cartel, el impacto que debe crear en el posible espectador debe ser algo parecido a lo del tráiler, ¿no?
Claro, claro, claro. Un buen cartel puede hacer buena una película que no, a lo mejor no es tan buena. A mí no me gusta decir que hay películas malas, porque toda producción audiovisual que se pone en marcha me parece que es una heroicidad. Entonces, absoluto respeto a todo lo que se hace. Pero es verdad que un cartel puede ayudar. Y además un cartel tiene muchos condicionantes que a veces pasan desapercibidos. Pues a lo mejor has contratado a determinado actor y en su contrato se exige que su nombre vaya primero o tiene que aparecer más grande que otro actor, ¿sabes? Hay muchas cosas, hay muchos detalles, sí. Jugar con todas esas piezas Sí. Y con todos esos condicionantes y conseguir hacer una imagen bonita, la verdad es que es un trabajo interesante y muy creativo que nos gusta mucho.
Seguro. Oye, tenéis también servicio de representación de actores. ¿Ofrecéis una especie de catálogo, por llamarlo de alguna manera, no sé cuál es la palabra técnica, un book, no sé, algo donde ofrezcáis esos actores? ¿He visto algo en vuestra página web?
Sí, mira... nosotros ofrecemos un servicio de talent, lo llamamos Happiness Cinema Talent. Uh-huh. Reflexionando también sobre cómo podemos ayudar más al sector audiovisual, llegamos a la siguiente conclusión. Nuestra empresa tiene contacto con productores de cine. Nuestra empresa trabaja para festivales de cine.
Sí.
Nuestra empresa tiene contacto con medios de comunicación especializados. Al final, llegamos a la conclusión de que tenemos todo lo que necesita un actor. Un actor necesita productores para que lo contraten,
sí.
Necesita festivales de cine donde lucirse y necesita medios de comunicación para cuidar su, para hablar, para estar en boca de todos, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que necesita el actor. Entonces fue como un crecimiento orgánico. Dijimos, hay mucho talento en Andalucía, hay muchísimo talento en Andalucía, hay muy grandes, muy buenos actores que a lo mejor por estar en Málaga no tienen la oportunidad de acceder a determinadas producciones. O se tienen que ir a Madrid o a Barcelona o a cualquier otro sitio para buscarse un representante. Nosotros no hacemos nada diferente de lo que hacen otras empresas que existen ya en Madrid y Barcelona. Entonces dijimos, si estamos en un momento efervescente de producción en Andalucía, ¿por qué no ofrecer servicios complementarios a la producción en lugar de que se nos tenga que ir a buscar fuera? Entonces, de ahí surgió también el tema de la agencia de representación.
Oye, ¿cómo está el sector en este momento? No sé si tenéis, sobre todo, un mayor pulso en Andalucía o controláis el panorama nacional. ¿Cómo está la cosa en este 2019?
Pues, no sé, desde mi punto de vista, creo que estamos en un buen momento porque... la entrada de las plataformas digitales ha favorecido mucho la producción. Yo creo que es un buen momento, es un momento dulce para producir, porque es verdad que la creatividad española está muy valorada. Ahora las plataformas permiten que una serie como La Casa de Papel, por ejemplo, pues haya ganado el premio, el Emmy a la mejor serie internacional. ¿Por qué? Porque una vez que está colgada en Netflix, de pronto se convierte en la serie más vista de la plataforma. Y todo eso ayuda y yo creo que es un buen momento ahora mismo para producir series.
Oye, hablando de actores y actrices, ¿cuáles son las principales dificultades? Porque claro, esa frase que muchos padres no esperan nunca oír y se lo dice un día su hijo o su hija, mamá, yo quiero ser actor, ¿no? Cuando viene de familia de actores o estás en una familia de actores, pues es perfectamente entendible, pero hay otras veces que no se entiende demasiado eso de que alguien quiere ser actor. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta una persona que hoy día quiere acceder a ese mundo?
Yo les diría sobre todo que se formen.
Vale.
El actor tiene que tener sus herramientas. Es decir, que hubo una época en la que para ser actor lo único que había que hacer era subirse al escenario y creerse lo que estabas haciendo. Pero es verdad que la interpretación es muy compleja y ahora hay muy buenos centros de formación donde la gente tiene que formarse. Eso por un lado, primero eso, que se formen. Segundo, que se van a encontrar con un mercado absolutamente competitivo. La competencia es feroz, hay muchísimos actores y hay mucho talento, con lo cual es muy difícil llegar. Por eso, tienen que estar muy bien formados. Y segundo, y eso es una cosa que nosotros insistimos mucho con nuestros representados, que cuiden su imagen pública.
Claro.
Porque las redes sociales, que son muy buenas para unas cosas, se pueden cargar una carrera
rápidamente
con un tuit mal puesto en un mal momento, ¿sabes? Entonces, eso quizá sea el mayor problema, porque es verdad que en las escuelas de formación les enseñan a ser actores, pero quizás se descuida un poco esa otra parte, que también es muy importante, de vamos a construir nuestra imagen de marca, ¿no? Nuestra marca personal. Y a veces se actúa por intuición o por impulso en redes sociales, porque es muy fácil dejarse llevar por un comentario, por... Y publicar una foto que no debes o hacer un comentario que no debes.
Entendido. Bueno, pues ahí está ese consejo que nos da Rubén Codeseira, que está ahí al frente del staff que conforma HappyNet, que están en el polo de contenidos digitales. Yo creo que no podéis estar en mejor sitio, porque ya estáis rodeado tanto de tecnología aplicada al mundo audiovisual como de productoras muy punteras y, por supuesto, también vosotros ofreciendo vuestros servicios. Cualquier oyente que esté interesado en conoceros un poquito más, muy sencillo, HappyNet, lo pones ahí, con poner en el Google HappyNet Málaga, ya te sale automáticamente la página web, y ahí podrás echar un vistazo y conocer tranquila y pausadamente todo toda la labor que desarrolla este equipo, que tiene experiencia desde prácticamente el año 2000-2001, pero que nacieron como HappyNet hace unos 5 años, como bien nos ha contado Rubén. Pues Rubén Codeseira, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros y os deseamos el mayor de los éxitos.
Gracias a ti, muchísimas gracias por acordarte de nosotros y larga vida al cine.
En este espacio nos gusta hablar mucho de innovación, nuevas tecnologías y videojuegos, aunque prácticamente hablamos de todo. En los últimos tiempos, la irrupción de dispositivos como las tablets, los smartphones, está generando que la sociedad, o sea, nosotros, modifiquemos nuestros hábitos. Cuando hablamos de los niños y adolescentes, son sus padres los que se enfrentan al gran reto de encontrar en sus hijos el equilibrio entre el adecuado uso de esas tecnologías y la educación y las responsabilidades cotidianas. En el campo de los videojuegos hay padres que tienen cierta preocupación. Ven como la gran afición a los videojuegos se convierte en algo más cuando sus hijos pasan horas y horas con la videoconsola o con el PC. Algunos sectores educativos ya advierten de que jugar en exceso a ciertos videojuegos está provocando falta de rendimiento escolar y la normalización de conductas agresivas. Hoy vamos a abordar este tema junto a un experto. Es Antonio Fernández Leiva, pertenece al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga. Es director de la Cátedra Estrategia de Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios y además es socio fundador de A Bonfire of Soul y conoce muy bien el lado positivo de los videojuegos. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Andrés. Encantado de estar y de hablar sobre estos temas.
Bueno, ¿el jugar a videojuegos, Antonio, puede afectar, como ya empieza a afirmar cierto sector educativo, al rendimiento escolar y puede ayudar incluso a normalizar ciertas conductas agresivas?
Vamos a ver, los videojuegos, como digo, yo siempre me gusta hacer un símil con el deporte. Evidentemente, digamos, generalizándolo todo un poquito, los videojuegos, igual que un deporte, incluso el mejor juego de lógica que pueda aportar beneficio, como puede ser ajedrez o juegos matemáticos, pues pueden afectar evidentemente a un rendimiento escolar siempre que se sobrepase el número de horas que le dedicamos al día, ¿no? Siempre me gusta decir que el deporte es bueno, pero si un alumno que no se dedica, digamos, profesionalmente o cualquier persona al mundo deportivo, o porque sea profesional en edades tempranas, pues no es bueno estar 6 horas haciendo deporte al día porque básicamente le dedican menos atención a otras actividades que podía realizar. Ahora bien, si hacemos un uso moderado, pues como un deporte, evidentemente va a dar más beneficios que desventajas, ¿no?
Y Antonio, ¿por qué, por ejemplo, hacer 6 horas de deporte está bien visto y jugar 6 horas a las videoconsolas no?
Ah, porque, bueno, existe. Yo soy de los que siempre digo que el videojuego es una diana fácil. Digamos, es una diana que es un instrumento que tiene una inmersión en la sociedad enorme, probablemente incluso más allá incluso que el propio deporte, porque el videojuego penetra en cualquier sector, desde el sector educativo hasta el propio sector del deporte, pero hablamos también de campos o de sectores tan diversos como la industria, la salud, la política, a través de conceptos como el videojuego serio y la gamificación, ¿no? Entonces, digamos que es como un compañero que tenemos ahí, cada vez lo tenemos más presente en la sociedad y desde que nació el videojuego, pues ha sido demonizado especialmente cuando todavía no había estudios que demostraban que el videojuego puede ser más beneficioso que otra cosa, ¿no?
Claro, yo aquí me pongo también en el papel de los jugadores, de los que le gustan los videojuegos. Hay un videojuego que está sobresaliendo por encima de todos, es el que está de moda, es el Fortnite, que brevemente hemos hablado mucho de él, te lanza sobre una isla, sobre un escenario, va jugando con varias personas y al final tú tienes, es supervivencia, ¿no? Tienes que acabar con los demás para convertirte en ganador. Ahí tienes herramientas, tienes distintas recompensas, en fin, hasta que ganas el juego. Para estos chavales, para estos adolescentes, es que se lo están poniendo muy fácil, diría que demasiado, Antonio, con estos juegos ya que, aparte de funcionar en cualquier plataforma, son gratuitos.
Sí, pero bueno, la idea que tiene el productor del videojuego es que el videojuego llegue a mayor número de clientes posible, ¿no? Lo que pasa que es verdad que en el caso del Fortnite, que es un videojuego que se ha popularizado muy rápidamente, se dan, aparte de que sea gratuito, que es cierto, se dan ciertos componentes pues que ayudan a que bueno sea especialmente popular. Es como el que tiene unos gráficos bastante buenos, es multijugador, se permite chatear entre los propios jugadores. Luego tiene, es verdad que es un juego de combate, en el cual en teoría, bueno, pues solo puede quedar uno, que es el ganador. Tiene un componente competitivo muy, muy importante y a la vez interesante. Pero también es una cosa curiosa porque los combates se desarrollan sin que haya, digamos, sangre especialmente, como si fuera un combate real, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de componentes se une y atrae a los jugadores, a los chavales, a los jóvenes, pero también a personas cada vez más mayores, porque también, digamos que la edad o el rango de edad de los jugadores hoy en día se está estirando tanto por arriba como por abajo, ¿no?
Por lo tanto, cuando algunas voces de la comunidad educativa achacan este descenso en el rendimiento escolar o lo que comentamos al principio, esa normalización de ciertas conductas agresivas, supongo que aquí también tendrán que jugar un papel importante los padres. Pero ¿cómo se le puede ayudar a los padres, en este caso Antonio, a que controlar lo que hacen sus hijos en esas horas que están delante de una videoconsola?
Mira, aquí yo siempre digo que hay varias cosas que es importante para los padres. Lo primero es que intentar concienciarles de que el videojuego no es probablemente el problema, lo que es el producto del videojuego. Si particularizamos, porque lo hemos mencionado, ¿no? El Fortnite, hay, digamos, beneficios muy claros que proporciona el Fortnite a los jugadores, pues que los juegan, ¿no? Por ejemplo, hablamos del tema de creatividad, fomenta el compañerismo también, porque hay que hacer trabajo en equipo muchas veces, la orientación espacial la entrena, mejora también lo que es la función visual, porque recibe mucho estímulo en un momento, incluso el propio reflejo, la planificación de recursos también, ¿no? Es decir, que todo este tipo de cosas los padres no lo ven, y en general ocurre un poquito con el tema de los videojuegos, ¿no? Hablamos ahora mismo de conductas agresivas. Bueno, hay muchos estudios en los cuales se ha demostrado ya que el videojuego no solo no provoca una conducta agresiva, sino todo lo contrario. Normalmente hay datos muy curiosos, los cuales se dice que en los sitios donde más se juega a videojuegos, en Estados Unidos, pues donde hay menos violencia juvenil, ¿no? Luego hay otros hechos, por ejemplo, si hablamos ya de...
Bueno, en Estados Unidos tenemos cada caso también, Antonio, que...
Sí, pues fíjate, te iba... Precisamente eso es lo que me iba a decir en ese momento. Hay un detalle, un dato que es muy interesante. Cuando hablamos, por ejemplo, que creo que me ibas a comentar, perdona, Andrés, el tema de los asesinos de masas, etcétera, hay un detalle que tampoco los padres conocen, y es que los asesinos de masa, el perfil de ellos... de media juegan tres veces menos a los videojuegos que el resto de las personas de su edad.
Vale.
Esto desde luego está basado en una teoría que se llama la teoría de las actividades rutinarias, etcétera, que está publicada, pero fíjate el dato. Los asesinos de los típicos escolares, en institutos, etcétera, juegan tres veces menos. Pero claro, por eso no vamos a decir ni que el videojuego hace que asesinen ni que deje de asesinar, pero es un dato que los padres desconocen. Entonces, a la pregunta que me decías y que estábamos comentando ahora, lo primero es concienciar a los padres de lo que es un videojuego. Y entonces, una vez que se conciencia de los beneficios de lo que es un videojuego, también hay que hablarles de que es un producto adictivo, y que de alguna manera, pues lo que hay que hacer es pactar con nuestros pactemos con nuestros hijos el número de horas, el número de tiempo que tienen que estar delante de ellos. Vamos a llegar con ellos a un consenso, y haciéndolo así es mucho mejor que eliminar el videojuego del día a día de nuestros hijos, ¿no?
Antonio, ¿es recomendable incluso que esos padres se involucren hasta tal punto de que se sienten un rato a echar unas partiditas con el niño en la videoconsola?
muchísimo, porque hay estudios en universidades de bastante prestigio a nivel internacional que indican varias cosas. Dos datos muy interesantes. Uno de ellos es que los videojuegos mejoran la relación padre-hijo. Es decir, el 59% de los padres que juegan, si el 59% de los padres jugasen a videojuegos semanalmente, digamos, se sientan un rato, se ha demostrado que existe una relación entre el padre e hijo mucho mayor que el otro, pues en este caso el 41% que no suele jugar. De alguna manera nos acerca a ellos, ¿no? Sé que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, porque muchas veces, ya depende de por las edades, etcétera, pues nos cuesta comprender algo. Pero yo creo que esto es algo que ocurría también en las generaciones con nuestros padres, que a veces los veíamos como muy lejano a nosotros, como están en otra galaxia. Pero claro, si el padre se acerca al hijo e intenta participar, de alguna manera pues la relación va a mejorar. Y por otro lado hay otro detalle también, que lo investigaron en la Universidad de Victoria en Canadá, que sugirieron en ese estudio que hicieron que jugar a los videojuegos hacen que nuestros hijos sean ética y moralmente más autoconscientes. Y el argumento se basaba en que en los videojuegos hay que tomar decisiones, y esas decisiones poquito a poco nos van construyendo un poquito, incluso aunque sea un videojuego violento. No tiene tanto que ver la decisión dentro del videojuego con que tú luego la percepción que tengas, ¿no? Pero sí te va haciendo que moralmente tengas que decidir, tengas que, que elegir una alternativa u otra, ¿no? Entonces eso también es algo bastante importante, que los padres evidentemente pues desconocen en general, ¿no?
Supongo que elegir también el tipo de juego correcto hace mucho, pero claro, las modas son las modas, ¿no? Y se habla de este Fortnite. Por ejemplo, hay una, cada semana nos visita, en un ratito lo vamos a saludar, nuestro experto en deportes electrónicos, que hay una plataforma de streaming, que puede ver tú las partidas de los deportes electrónicos a través de streaming. Hay algunas famosas como Switch, estás viéndola, y cuanto más tiempo pases viendo esas partidas, ahora resulta que te van dando códigos para conseguir más cosas en tus juegos. ¿Con eso qué consiguen? Pues que estés más horas viendo esas partidas, por lo tanto, obteniendo más recompensas. Esto debería estar un poco regulado, ¿no? Habría que tener una legislación, aunque yo sé que los videojuegos la tienen con el PEGI, PEGI 16.
Sistema de clasificación por edades. Sí.
Exacto, pero no tanto en las plataformas streaming de ver las partidas de eSport a través de Internet. Yo creo que también habría que buscar una especie de regulación, ¿no? Poner un poco de coto a esto.
Bueno, sí, lo que pasa es que desde el punto de vista industrial, digamos, si uno se pone a pensar como empresario, etcétera, es complicado, por no decir imposible. Yo creo que la solución, en realidad la he comentado un poquito antes también, a la hora de hablar con los padres, y es pactar con los hijos, consensuar con ellos el tiempo que le pueden dedicar. Pero realmente lo que me comentas, que es cierto que ocurre en plataforma, porque bueno, ellos lo que quieren es vender un producto, en este caso pues los propios youtubers o el que cuelga el vídeo ahí, pues quiere que sea el más visto, el más visualizado, y se buscan por cualquier tipo de fórmula, ¿no? Pero al final es muy parecido a lo que a la televisión, a ver la televisión, etcétera, ¿no? Pues si yo quiero que mi hijo vea la televisión un poquito, que vea un deporte, incluso un programa así un poquito. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, los dibujos animados que hay actualmente son totalmente diferentes a nuestras generaciones. Ahora son dibujos animados que parecen más violentos, pero en realidad lo que fomentan es la creatividad muchas veces, ¿no? Y entonces, bueno, pues la idea es pactar con ellos. Si quieres, puedes ver ese tipo de plataforma, pero bueno, estate media hora, tres cuartos de horas al día, lo vas a ver como una recompensa. Si hacemos un uso bueno de esta herramienta, incluso podemos incentivar que ellos estudien o que dediquen más tiempo a su estudio, básicamente dándoselo como un incentivo, ¿no? Mira, pues si vas sacando buenas notas, si veo que te estás esforzando, te voy a permitir esto 10 minutos más, un cuarto de hora más, etcétera. Tenemos un instrumento muy poderoso porque a ellos les llama mucho la atención. Uh-huh. E incluso yo mismo, de manera personal, me he contado con anécdotas en mi familia de decirle a mis propios hijos, mira, no vas a salir, no vas a hacer esto. No me han hecho mucho caso hasta que he dicho, por ejemplo, oye, mira, pues este fin de semana no vas a coger la Play. Ah. y se han puesto, instantáneamente me han dicho, eso no, que lo hago ahora mismo. Me pongo ahora mismo los deberes, voy a sacar la nota. Y también es algo que si lo utilizamos bien, creo que puede ser muy muy beneficioso para tanto para los padres, que van a ver que hay un resultado, como para los propios hijos, que probablemente se van a involucrar más en su propio estudio, ¿no?
En definitiva, como casi en todo en la vida, Antonio, usar el sentido común, intentar ponerle ganas en hacerlo lo mejor posible y sobre todo apelando a ese sentido común. Pues ha sido un placer, como siempre, que se acerca a este programa charlar con Antonio Fernández Leiva, que pertenece al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga y director de la Cátedra Estrategia de Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios, y como comentamos al principio, además es socio fundador de A Bonfire of Souls y conoce muy bien todos los aspectos de los videojuegos. Pues Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer por invitarme y hasta la próxima, que nos veamos.
Un saludo, Antonio, adiós. Vamos a hablar un poquito de los peligros que acechan en la red de redes, en nuestros dispositivos, y te voy a decir una cosa. Cuidado, que ahora mismo, sin que creas que no, te pueden estar escuchando a través de tu teléfono móvil, tal y como te lo estoy diciendo. Tenemos una cita hoy y además un compromiso, hablar con nuestro experto en asuntos tecnológicos, nuestro abogado del bufete Privacidad Global, Iván González, de los asistentes de voz y de un poco anécdotas relacionadas con este asunto. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Hoy no estoy solo. Hoy estoy con Siri, con Alexa, con Cortana. Esta es una fiesta.
Exactamente. La música, ¿quién la pone? A ver, que yo me... Por cierto, ¿qué es eso? Que no digo ninguna tontería, que nos pueden estar, podemos tener el teléfono móvil encima de nuestra mesilla de noche mientras que dormimos o mientras que hablamos con nuestra mujer o nuestro marido y pueden estar escuchando la conversación. Bueno, más que escuchar una persona física, nuestro asistente de voz, ¿no?
Sí, siempre que el asistente de voz está activado, está pendiente de escuchar las órdenes que les dé. Uh-huh. Y eso hace que tenga que estar siempre en escucha activa.
Ah, amigo, o sea que eso, mejor desactivarlo, ¿no?
Sí, cuando no se vaya a utilizar y no necesite los comandos de voz, porque no vaya en el coche o algo así, lo mejor es desactivarlo, porque siempre que está activado, eso se está monitorizando. Entonces, cuando tú le dices, por ejemplo, a Alexa, ¿no? Alexa, pon mi canción favorita, o léeme mi mail, o qué planes tengo para el fin de semana, pues todo eso se está monitorizando y se está guardando.
Claro, pero ¿existe algún comando previo? Por ejemplo, yo en mi Siri tengo que apretar un botón, y entonces ya hay cling, cling, y dice, dime, ¿no? Y entonces yo le digo... pero hay una opción que sin necesidad de que yo apriete el botón, ya Siri me está escuchando.
Efectivamente, sí, hay comandos para activar Siri y después Siri de casa, de fábrica, trae determinados comandos que lo identifica con riesgo para el interés de la gente que hay alrededor y automáticamente se puede conectar y llamar sin ningún problema a urgencia. De hecho, ¿sí? Yo te mandaba alguna de las noticias donde se han personado la policía y allí no ocurría nada extraño, los gritos se debían a otras cosas.
A otras cosas, por la noche que estaba haciendo un matrimonio, exacto. Y entonces se personó, claro, al escuchar los gritos, Siri identificó que ahí le estaban haciendo daño a alguien y avisó automáticamente a la policía y la policía se presentó a preguntar qué es lo que pasaba.
Sí, también había un bulo que decían, oye, Siri no puedes decirle que, oye Siri, llama al 911. Y ese es un comando que automáticamente llama a emergencia y es mundial. Pero sí. Porque ese es el número de emergencia en Estados Unidos. Y no tiene nada que ver, decían, esto es que tiene que ver con un comando del 9 de septiembre de 2011 y por eso, no, perdona, estos son los números. Y cuando alguien quiere llamar, que Siri llame a urgencia, este es el comando universal. Oye, Siri llama al 911 y automáticamente llama a urgencia.
Bueno, bastante curioso. Bueno, los asistentes de voz que en teoría lo que hacen es facilitarnos un poco la vida. Yo te quería preguntar, Iván, aunque yo no tenga activado el modo escucha activa, en mi, yo tengo iPhone, bueno, pues en este iPhone, si yo doy algunos gritos o algo, alguna palabra, aunque no tenga eso conectado, sí. ¿Funciona?
Sí, que funciona, sí. De hecho, no es la primera vez que, y a Alexa le pasa igual, que estás hablando y de repente ves que el teléfono se conecta. O te dice, no te entiendo, o algo así. Te dice, pero que no me entiendes si no te estoy diciendo nada. No me tienes que entender. De hecho, porque la frecuencia a la que escucha es mucha más amplia que la voz nuestra. De hecho, hay un ataque que se llama Dolphin Attack, o ataque de delfines, que se utiliza un amplificador a distancia y se le dan órdenes a tu teléfono y tu teléfono interactúa. Y eso no, esas órdenes no, no las percibimos nosotros con el oído humano. Esta forma hace que si tú tienes enganchado, que es lo que vamos a acabar haciendo, toda la domótica de la casa, la apertura de puertas, a estos asistentes de voz, por ejemplo como Alexa, pues a distancia podría abrir la puerta de una casa con el comando adecuado sin que la persona ni siquiera escuchen que se está dando esa orden. Los oyentes pueden buscar vídeo en YouTube y verán lo divertido que es esto.
Divertidísimo. Oye, sí, sí. Por cierto, una cosa, Iván González me ha mandado un comando para Siri, el cual te da una curiosa respuesta. Vamos a probarlo, Iván, en directo, ¿vale?
Venga.
Vamos allá, vamos a activar Siri. Siri, ¿cuánto es 0 dividido entre 0?
Imagínate que tienes 0 galletas y las repartes entre 0 amigos. ¿Cuántas galletas le tocan a cada amigo? No tiene sentido, ¿lo ves? Así que el monstruo de las galletas está triste porque no tiene galletas y tú estás triste porque no tienes amigos.
Joder, macho. Esta respuesta la verdad es que da un poco de yuyu, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa con esto? Yo ya he leído estudios que están... La gente está muy sola en estos tiempos, Andrés. Uh-huh. Y la tecnología ha hecho que mucha gente todavía se encuentre más sola. Hay mucha gente que habla mucho tiempo con su asistente de voz, por ejemplo con Siri, cuando va en el coche. Pero mucho es que tenemos un tanto por ciento, en torno a un 4% de personas que intentan ligar con Siri. Lo cual es como para mirárselo. Pero independientemente de eso...
Vamos, que levante la mano el que alguna vez no le haya dicho a Siri, no le haya tirado los trastos a Siri, por favor. Yo es que vamos, eso es así.
Pues ahora hay un estudio en el que, como ellos son capaces de monitorizar parte de lo que se habla con Siri, se han dado cuenta que hay mucha gente que se siente muy solo y que si Siri pudiera tener comandos para ayudar, por ejemplo, en temas de depresión o de ayuda, estaría genial. Es decir, que dijera, Siri, me siento solo, y Siri te podría contestar, pues no te sientas solo, que te pudiera contestar algunos parámetros que están ya desarrollando los psicólogos, porque ya que hablamos con Siri, si nos puede ayudar también en esa parte donde nos encontramos solo, pues están estudiando esa parte, lo cual, fíjate, ¿a dónde van los comandos de voz?
A la cosa, ya para terminar con esto de los asistentes de voz, esta anécdota la conocía yo, pero es que me parece súper divertida, la del loro que hizo los pedidos online. Cuéntame qué pasó, Iván, con este loro que utilizó el asistente de voz.
Tener Alexa en casa es una cosa maravillosa. Ya hemos visto que han hecho una campaña de publicidad brutal. Alexa, ponme la música, baja la luz, todo eso es genial. Pero claro, Alexa no es capaz de diferenciar la voz humana de la voz de un loro. Y una vez que estaba activado, hemos tenido a un loro que le haya encantado hacer pedido, y el loro ha llegado a pedir pues fruta, helados, pues cosas de loro. Al final, música, y era genial porque la dueña ya lo sabía, ya lo que hacía cuando se hacían los pedidos, tiene un tiempo para devolverlo, y ya de hecho asumía que era su loro y lo iba devolviendo conforme él lo iba pidiendo, y él lo iba pidiendo y ella devolviendo.
Vale.
Así que sí, tenemos a un maravilloso loro. Lo que pasa es que estas cosas que nos tomamos a broma es súper divertido, porque claro, tú piensas que hace 3 años te dicen, te voy a colocar un micrófono en casa, tú dices, y una leche, me va a colocar un micrófono en casa. Sí, esto es que ni espionaje ni historia.
Y ahora asumimos comisario Villarejo y 2 o 3 más.
Efectivamente, y ahora asumimos que tener micrófono en casa es de los más naturales del mundo. Y nos está escuchando Siri por un lado, Alexa por el otro, Google Assistant, Cortana, y tú dices, pero si yo tengo una fiesta en casa, si es que como se pongan a hablar entre ellos, me van a sacar los trapos suyos en un rato. Así que sí, estamos.
Ay, Dios mío de mi vida. Lo mejor, poner un esparadrapo en el altavoz del móvil. Eso es... Hay un problema. Bueno, pues Iván González, del bufete de Privacidad Global, muchísimas gracias por haber estado una semanita más con nosotros. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Universo eSports. Con Javier Carrión.
Entramos en la recta final del programa, eso quiere decir que llega el momento de abrir nuestro capítulo dedicado a los eSports, nuestro universo eSports, y al de los videojuegos con Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido una semanita más, que vamos a empezar, por supuesto, hablando de toda la actualidad de los deportes electrónicos. Comenzamos fuertes porque acaba de iniciarse la Superliga Orange y además... de hacerse ese comienzo con cambios, pulverizando récords. Cuéntame.
Sí, han hecho algunos cambios para esta temporada con el objetivo de aumentar el interés de los espectadores. Los partidos ya no son al mejor de dos mapas, sino que es a un único mapa, con lo cual hay mucha más sorpresa e incertidumbre entre los equipos, porque un mal partido pues te hace perder esa jornada. Y antes pues había posibilidad de solucionarlo con un segundo partido y podías empatar. Ahora no, ahora es o ganas o pierdes en un partido, y durante una jornada pues se juegan hasta cinco partidos, haciendo que la gente tenga más variedad y no pierda tanto el interés. Pues si un partido iba muy desequilibrado, pues la segunda partida la dejaban de ver. Pues han hecho ese cambio para mejorar ese interés por los espectadores. Han cambiado y han metido a nuevos equipos, como ya hablamos, que han generado también bastante interés. Y todo ello ha hecho que, bueno, que comenzó esta semana la Superliga, y el LVP ha anunciado que ha comenzado con unos datos de récord, con más de 170.000 personas disfrutando de la primera jornada durante el día, con picos de hasta 25.000 personas simultáneas viendo a Giants contra Mad Lions, y bueno, y más de 1 millón de impactos en redes sociales. Bueno, la LVP está de enhorabuena, porque el comienzo no ha podido ser mejor.
Bueno, pues enhorabuena a la LVP. Por cierto, Neymar se ha lesionado. Dicen algunos que tiene para 10 semanas, pero dirá, bueno, ¿y este que hace hablando de fútbol y de Neymar? Parece ser que Neymar se ha declarado fan absoluto de un juego. Cuéntanos.
Sí, Neymar, bueno, ya lo sabíamos, era fan del Counter-Strike, de CSGO, el juego de shooter. Ya era un fan... pues que sabíamos que jugaba mucho al juego, pero ya sabemos que también sigue los eSports, y bueno, hace una semana tuvo lugar un evento internacional de Counter-Strike donde los mejores jugadores del mundo se unieron para esta competición, y Neymar en redes sociales publicó tweets y publicó conversaciones sobre este torneo, hablando sobre el torneo, felicitando incluso a los ganadores en redes sociales, y bueno, participando dentro de lo que son los eSports en Counter-Strike, y ya abiertamente en redes sociales, hablando con los jugadores profesionales y declarando un interés que da que hablar.
Bueno, ya que está harto de decir que quiere irse al Barcelona, dirá, bueno, como no me dejan irme al Barcelona, a ver si me meto yo en el tema de CSGO.
Pues,
y háblanos del fenómeno Lolito, que parece que va a defender los colores de un equipo que queremos mucho.
Sí, va a participar en una competición internacional en Polonia con Fortnite, como no podía ser de otra manera. Lo va a hacer en formato dúo, y lo va a hacer con un jugador de Giants. Este jugador de Giants fue seleccionado para este torneo y tenía que elegir a un jugador como su compañero en la fase final, y bueno, ha elegido a Lolito ha aceptado, y por tanto Lolito participará en este torneo junto a Giants, con la camiseta de Giants y bajo su nombre. Y no es que lo fiche, sino que solo para este torneo pues Lolito estará jugando con la camiseta del equipo malagueño.
Ahí han hecho un buen fichaje, ¿eh?
Sí, sobre todo mediático. Es un muy buen movimiento.
Exacto, sobre todo mediático. ¿Qué pasa, que no está a buen nivel Lolito en el juego o qué?
Pues sí. La verdad es que no lo sigo mucho, pero últimamente parecía que no estaba mucho, pero yo creo que ahora está volviendo a coger bastante nivel. Pero bueno, lo que sabemos es que a nivel mediático es uno de los líderes de Fortnite, no solo en España, sino también en Latinoamérica. Y por tanto es un buen movimiento por el torneo, que podrá hacer un mejor o peor papel, pero sobre todo por la repercusión y el nivel mediático que esto va a ocasionar.
Bueno, ahí lo tenemos. Dicho queda, vamos a entrar ahora en el mundo de los videojuegos. Vamos a ver lo que nos trae Javier Carrión Chaborz en el de los videojuegos. Kingdom Hearts 3 ya está a la venta y ha enamorado a todo el mundo, incluido él, seguro, ¿no, Javi?
Pues aún no he podido jugar mucho, pero este fin de semana me tocará, no te preocupes, que en mi casa está ya, aquí esperándome. Sí, es el juego que te decía yo, que estamos en enero y podemos hablar del juego del año. Y parece que no va mal encaminado, las primeras críticas son...
Sí, porque ha salido a la venta el viernes, ¿no?
Sí, hace una semana.
Hace una semana salió.
Sí, ha salido hace una semana, sí, porque fue
por eso
el lunes,
me extraña, o sea que... me extraña a mí que no haya jugado tú todavía, por eso digo.
El trabajo al final te impide jugar un poquito. Pero bueno, las críticas están siendo geniales. El juego está enamorando. Para quien no lo sepa, es un juego de rol, que podríamos decir, bueno, es un juego de rol, hay muchos juegos de rol, pero bueno, es el juego de rol por excelencia, por así decirlo, en consolas, y que luego tiene una temática curiosa, y es que se, se desarrolla en los mundos de Disney y de Pixar. Uh-huh. Pues mundo de Toy Story, de Hércules, de Frozen, una serie de mundos que parece que sea un juego infantil, pero no, es un juego complicado, con una historia muy, muy larga, una historia completa, pero bajo los mundos de Disney. Uh-huh. Este mix hace que sea uno de los juegos más queridos por la gente, y bueno, y esta tercera edición se ha hecho esperar 10 años, o sea, que la gente ha tenido la espera aquí con ganas, pero bueno, parece ser que está a la altura y promete ser uno de los juegos revelación, bueno, no revelación, sino uno de los juegos del año de 2019.
Bueno, ya nos irás contando, ¿no? Que tengas tiempo de destriparlo un poquito. A ver,
la semana que viene te cuento.
Sí, a ver qué impresión te ha dado el Kingdom Hearts 3, pero no vamos a hablar de ese, porque ese ya hace unos días que salió a la venta, como bien nos has comentado, pero hay otro que sin duda alguna ha sido una mala noticia para los que lo estaban esperando, el Mario Kart Tour, que parece que vuelve a retrasarse.
Sí, el Mario Kart Tour, para quien no conozca qué juego es este, porque Mario Kart siempre hablamos de juego de la Switch, y es el primer juego de Mario Kart para móviles, uh-huh, que iba a salir ya tendría que haber salido y se ha retrasado, pero se ha vuelto a retrasar. Nintendo sabemos que siempre es muy meticuloso sacando sus productos y no está del todo satisfecho de cómo está yendo y lo ha vuelto a retrasar para depurarlo más y sacar una experiencia de juego correcta, que aunque sea en móvil, pues ellos quieren mantener sus estándares. Y nada, tendremos que esperar un poco más para poder jugar al Mario Kart en nuestros móviles.
Ya, pues a esperar, ¿qué le vamos a hacer? Y por último me traes una noticia curiosa. ¿Qué ha pasado?
Sí, para reírnos un rato.
¿Qué ha pasado? Cuéntame.
Bueno, pues ha pasado en Francia. Yo al principio pensaba que era mentira, una de estas noticias fake que hay por ahí. Sí. Pero resulta que luego todo el mundo lo ha compartido y resulta que es cierta. Y es que un joven cogió una PlayStation 4 en el supermercado. Imagínate de un Carrefour o cualquiera de estos, se fue a la fruta, lo pesó, sacó su etiqueta y compró la Play 4 como si fueran un kilo de naranjas. 9 euros le costó la consola y consiguió sacarse su consola gracias a ese truco, pero le salió mal. Hay que decir que
lo pillaron.
Lo pillaron porque al día siguiente intentó lo mismo y ya la policía le estaba esperando, la seguridad le estaba esperando y le pilló.
Es que hay algunos que son tan listos, que se dan la vuelta como un calcetín y se vuelven tontos. Y es lo que le ha pasado, claro, le pone el ticket y debía... pero supongo que la camuflaría entre los plátanos o nada. El señor o la señora que estuviera en la caja pasó el de esto o lo pasó como las cajas rápidas estas que hay ahora.
Claro.
Exacto, que no necesitas nada, tú te coges tu código de barras, te va haciendo la cuenta, le pagas y punto. Y ahí no hay persona que te vigile ni te controle. Aparentemente, amigo. Porque,
aparentemente. Pues, fíjate, le pillaron y cuando volvió, pues ahí le cazaron.
¡Ay, gorrión, que te cazaron! Bueno, don Javier Carrión, desearte buen fin de semana. La gente que te quiera encontrar lo puede hacer en Twitter y también en Instagram con XARVOC. Receta.
Ya
me lío otra vez. Chavorz, XARVORZ.
Bueno, casi, pero venga, te lo digo por bueno.
Dilo tú, hombre, dilo tú.
XARVORZ.
Así de simple, ¿eh? Es que me lío, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, que nada, hombre, que tú lo dices mejor, sin duda alguna. Javi Carrión, que nos volvemos a encontrar la semana que viene, ¿vale? Un fuerte abrazo.
Un saludo, Andrés.
Un saludo. Bueno, y ahora te quedas en buena compañía porque la radio no se detiene, ni mucho menos. Siempre contigo. En COPE más Málaga te quedas con Pedro González y con la agenda de Ocio y Cultura, con cositas que puedes hacer este fin de semana. Recibe el saludo de Andrés García. ¡Sé feliz! Shining anymore. The only thing I feel is pain caused by absence of you. Suspense controlling my mind.